Estamos en contacto telefónico con la doctora María Eugenia Horna, que es investigadora de este proyecto, es pediatra docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Doctora Horna, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto poder charlar con ustedes.
Bueno, la verdad que muy interesados en conocer los resultados de este proyecto que han elaborado desde la universidad, con datos preocupantes, alarmantes, ¿no?
Exactamente, sí, así es.
Bueno, dentro de los datos que arroja la investigación, dice que la mayoría consume más de una sustancia, el 45% registra trastornos de conductas graves y el 48% abandonó la escuela y un 12% está vinculado a actos delictivos y bueno, por supuesto, con otras cosas que hacen a la violencia y demás, ¿no? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo surgió la iniciativa, doctora, y cómo trabajaron en esta investigación?
Bueno, en realidad este estudio fue un estudio que se realizó a partir desde el Servicio de Adicciones del Hospital Juan Pablo, ¿sí? En el cual se analizaron las historias clínicas de pacientes de entre 6 y 16 años que concurrían en forma ambulatoria a ese servicio, o sea, que eran seguidos en ese servicio durante todo un año, ¿sí?
Sí.
De los 181 pacientes que habían consultado en ese año, se analizaron 162 historias clínicas, ya que el resto por ahí no cumplía con los criterios de inclusión del estudio o por ahí no continuaba en el seguimiento en el servicio, ¿sí?
Ajá, sí.
Se vio que la mayor parte de los niños y adolescentes que consumían eran de sexo masculino, tenían una media de edad de 14 años, o sea, el rango etario de mayor consumo era entre 12 y 14 años, coincidentemente con la estadística a nivel nacional.
Claro. Bueno, dentro del estudio que ustedes han hecho, que estamos hablando de niños, criaturas de 14 años, realmente espeluznante, ¿no?
Sí,
dice,
exacto.
Sí, realmente. Bueno, dice que un porcentaje muy... muy inferior estaba escolarizado y había un gran alto de repitentes, de deserción en la escuela, un 48%.
Exacto, muchos abandonaban el colegio, digamos.
Ajá.
A partir de... En realidad muchos de esos niños eran derivados ya de las autoridades o docentes de los colegios, o sea, por problemas justamente de conducta.
Claro,
o
claro.
Sea, la mayor parte de los que venían al servicio eran por haber presentado algún trastorno de conducta, ya sea con pares o a nivel familiar o a nivel escolar.
Ajá. Doctora, también la investigación brinda un dato interesante que tiene que ver con antecedentes familiares, ¿no?
Sí,
estos chiquitos
sí.
Provienen de familias, por supuesto, con
Sí.
una condición de vulnerabilidad importante, familias adictas,
Sí.
En
Había
fin.
un gran porcentaje de, sobre todo en los niños más pequeños, que eran familias que tenían o padres que consumían drogas ilegales o alcohol, bueno, tabaco, obviamente.
Claro.
Y entonces, bueno, eso también después se replicaba en ellos, ¿no?
En los niños, claro.
Pero por ahí los más grandes, o sea, los adolescentes, sí, muchos de ellos no tenían antecedentes familiares de consumo.
Ajá, ajá.
Lo que llamó la atención es
sí.
que la mayor parte consumía más de una sustancia, ¿sí?
Claro,
y
sí.
El hecho de que la mayoría provenía de barrios humildes, o sea, con condiciones socioeconómicas quizá más desfavorables, nos llamó la atención el alto porcentaje o la elevada prevalencia de consumo de marihuana.
Un
6% de ellos consumía marihuana.
Bueno, dentro de esos porcentajes que se dan a conocer en el estudio, doctora, a mí me llamó la atención, sí, 86% marihuana, pero después hay un 43% de benzodiazepinas.
De
eso es claro, son fármacos que se consiguen en las farmacias.
Claro, pero bajo receta de archivo, digamos.
Por eso.
Eso es por eso es que llama la atención cómo acceden
exactamente
a este
¿no?
tipo de fármacos, ¿no?
Hay alguien que está facilitando recetas, ¿no?
Sí,
doctora.
O eso, o quizá, bueno, no sé si en las familias consumen, pero bueno, ¿por qué consumen, no? Habría que ver si son recetados por el médico o cómo acceden
claro.
A esos fármacos, ¿no?
Exactamente, bueno, y después un alto porcentaje, se habla de un 29% de cocaína,
Exacto.
19% pegamentos y 14% también, otra vez volvemos a los fármacos como barbitúricos, ¿no?
Exacto, exactamente, sí.
Qué bárbaro,
Sí.
¿no? Bueno, esto produce, como decíamos, trastornos de conducta, violencia
Exacto,
y
exacto. Y hay
demás.
que tener en cuenta que el consumo abusivo de drogas después dificulta, no solamente, bueno, trae problemas a nivel orgánico, pero también si es en un grupo etario que está formando su personalidad, su identidad,
Claro.
dificulta el desarrollo afectivo normal, impide la madurez psicosocial, fisura todo lo que es la formación de la identidad, de la personalidad del adolescente, digamos. Entonces, realmente trae consecuencias graves individuales y a nivel social comunitario, ¿no es cierto? Porque
Claro.
después esto por ahí se relaciona con más frecuencia a problemas de violencia, delincuencia, narcotráfico, accidentes de tránsito, prostitución y bueno, podemos seguir nombrando,
Sí,
¿no?
claro, un montón de factores, claro. Lo que se me viene a la cabeza ahora es que a veces también quienes estamos en los medios de comunicación o quienes están en la función pública, somos altamente responsables de esto porque, por ejemplo, se vende el tema del consumo de marihuana como si fuese algo liviano, que no pasa
Exacto,
nada, si te fumas un
benigno,
porro
que
no te
bueno, que
hace
no va a generar
nada.
adicción, que no va a traer problemas a largo plazo,
Claro.
que pueden dejar cuando quieren, o sea.
¿Qué daño puede ocasionar el consumo de marihuana? No estoy hablando de la marihuana como a veces se destina a un uso medicinal que se está
Claro.
experimentando y en algunos casos con buenos resultados. Me refiero al consumo de un adicto de marihuana.
Y bueno, en realidad a nivel cerebral puede traer trastornos a nivel del desarrollo también intelectual, si fuera un niño pequeño, ¿no es cierto?, que recién se está desarrollando, o también problemas, como le decía, sobre todo a nivel afectivo, a nivel de la madurez psicosocial, puede también, no solamente a nivel cerebral, sino también, bueno, a nivel hepático, renal, ¿sí? Pero básicamente lo que nos interesa es que después, como todas las drogas de abuso, digamos, van produciendo un deterioro neuronal, ¿no es cierto? De las
Seguramente,
neuronas.
claro, sí, seguro. Hay drogas que lo ocasionan con un tiempo y otras que son más,
Más a largo plazo.
más a largo plazo, ¿no es cierto?
Sí,
Es depende de la sustancia que se consuma.
exacto, exactamente, sí.
Seguro. Doctora, este tipo de investigaciones que realizaron, por ejemplo, ustedes de la Universidad Nacional del Nordeste y que hacen quizás otros organismos, ¿son requeridos por los organismos de salud, por los equipos técnicos de los partidos políticos para elaborar políticas de Estado o quedan ahí en investigaciones de los organismos oficiales?
Y en realidad, bueno, ahora esto se publicó a nivel de los medios de comunicación, pero muchas veces, muchos de nuestros proyectos o investigaciones quedan a nivel académico,
Claro,
¿sí?
está.
Quizá por la magnitud del problema tuvo trascendencia un poco más allá del área
Sí,
académica, ¿no?
académica, claro, salió un poquito hacia afuera.
Sí.
Sí, bueno, es así. Bueno, doctora, yo le agradezco enormemente,
Igual
realmente,
la
sí.
Facultad de Medicina a partir de hace unos años trata de ir insertándose en en la sociedad justamente para que genere ese tipo de estrategias de abordaje o ver la forma de cómo tratar los temas interdisciplinariamente. Creo que se está
Sí,
haciendo
claro.
mucho para justamente que pase esto, que llegue a la comunidad, ¿no es cierto?
Claro,
Desde la Facultad de Medicina.
claro, es un trabajo que están haciendo ustedes cuando en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Tendrían que venir y decirle, bueno, muchachos, a ver, ustedes hicieron estudios, vamos a ver, sobre esto vamos a hacer políticas públicas, políticas de Estado, pero bueno, desde la universidad tienen que estar empujando para que
Exacto,
se
exacto. La verdad
haga.
que la Facultad de Medicina está trabajando mucho en eso,
Sí,
en acercarse
sí.
al medio, ¿no es cierto? Al medio, a la
Sí.
comunidad.
Pero
Con muchos
como
programas de
sí.
extensión a la comunidad se están haciendo. Esto también de tratar de que las investigaciones lleguen
Sí,
al medio,
a dónde
¿no?
tienen que llegar, claro.
Entonces, dentro de todo, es como que hay un cambio por ahí en lo que es la investigación que antes por ahí quedaba dentro de las paredes de aquí y después ahora están tratando de que se trascienda un poco más, ¿no?
Está muy bien. Bueno, doctora, realmente ha sido muy clara y muy gentil en atendernos y bueno, la verdad que bueno, nuestra admiración y felicitaciones por este trabajo que realizan, este y tantos otros, ¿no?
Bueno, muchas gracias por permitirnos ampliar un poco y bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten.
Igualmente nosotros, cuando deseen, Radio Nacional tiene las puertas y los micrófonos abiertos.
Bueno, muchas gracias.